Comenzamos hoy nuestro programa con historia del mundo contemporáneo. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y de sus consecuencias, también del sistema bipolar y de los organismos internacionales de ambos bandos. Pues para hablar de todos estos temas nos acompaña el profesor José María Marín, al que damos la bienvenida. Buenos días.
Buenos días, Isabel.
Decir también que estos temas corresponden al 19 y 20 del libro de texto. Yo creo que para comenzar deberíamos saber qué supuso la Segunda Guerra Mundial, pues a nivel internacional, para el mundo entero.
Bueno, la Segunda Guerra Mundial yo creo que fue sin duda el acontecimiento histórico más importante del siglo XX, a partir del cual va a cambiar radicalmente el sistema de relaciones internacionales y Europa va a ceder su puesto a las dos grandes potencias emergentes, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos dos países, desde el final de la guerra, van a ejercer su influencia prácticamente en todo el mundo y tras un breve paréntesis de entendimiento entre ambas, va a comenzar a partir de 1947 una etapa de enfrentamiento entre estas dos grandes superpotencias conocida como la Guerra Fría.
¿Pero cuáles fueron las consecuencias más inmediatas de la Segunda Guerra Mundial?
Esta gran guerra se va a saldar con un horrible balance de destrucciones. Sus consecuencias las podemos dividir en tres apartados. En primer lugar, consecuencias demográficas. Las pérdidas humanas son las mayores que una guerra ha producido en toda la historia, pérdidas muy superiores a las de la Primera Guerra Mundial. Se ha hecho un cálculo global en torno a 60 millones de muertos y en ellos hay que contabilizar también un porcentaje muy alto de civiles. Más de la mitad de los 20 millones de rusos muertos son civiles y Rusia va a ser el país de mayores pérdidas demográficas. Los polacos, que apenas han tomado parte en las operaciones militares, han perdido más de 6 millones de sus habitantes. El este ha sido mucho más castigado que el oeste, donde Francia ha perdido 600.000 hombres e Inglaterra una cifra algo más pequeña. Las pérdidas alemanas son también importantes, aunque son más difíciles de evaluar y se han contabilizado 500.000 de muertos y 3.5 millones de desaparecidos. El total de víctimas yo creo que no puede ser atribuido únicamente a las operaciones militares y a los bombardeos, también a las deportaciones y a las persecuciones interiores que jugaron un papel muy importante. En 1945 se descubren los campos de concentración nazis que revelan unas dimensiones de horror insospechadas. El cálculo de 6 millones de judíos exterminados por el régimen nazi parece ser unánime en los historiadores que se han ocupado de este tema. Por otra parte, el mapa étnico de Europa va a modificarse con intensos desplazamientos de población. Al trazarse la línea Curzon como frontera entre Polonia y la Unión Soviética, de 3 a 4 millones de polacos hubieron de desplazarse hacia el oeste. En compensación, Polonia recibió territorios alemanes, lo que provocó el éxodo de 7.5 millones de alemanes de Prusia Oriental y de zonas al este de la línea Oder-Neisse. Otros 2.5 millones de germanos son expulsados de Checoslovaquia después de la reposición del Estado checo y alrededor de 178.000 habitantes de Hungría. Las tres naciones bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, fueron quienes más sufrieron. Su población había sido deportada a campos de trabajo alemanes durante la guerra y después fueron deportados en masa a Rusia, sustituidos en el Báltico por colonos rusos. En Japón, el número de muertos y desaparecidos se sitúa en torno a 1 millón de personas. Solo en Okinawa hubo más de 100.000 muertos, a los que se sumarían posteriormente las 140.000 víctimas civiles como consecuencia de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto de 1945. En segundo lugar, se van a producir también consecuencias territoriales tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En Europa Occidental, los cambios de frontera fueron muy escasos. Sin embargo, más importancia tuvieron en la zona del Mediterráneo, donde Italia tuvo que ceder una parte de Istria a Yugoslavia y Rodas a Grecia. Rumanía dio Besarabia a la Unión Soviética, pero recuperó la Transilvania, que era abandonada por Hungría. Y Bulgaria perdió su desembocadura en el Mar Egeo. Pero donde los cambios territoriales fueron más importantes fue en el este europeo, donde Rusia se incorpora zonas de Polonia, los estados bálticos y buena parte del territorio finlandés, En conjunto, Rusia y Polonia van a adquirir una excelente salida al mar Báltico. Alemania, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, va a quedar totalmente ocupada y dividida en cuatro partes, que van a administrar norteamericanos, ingleses, franceses y rusos. Posteriormente, la diferencia de modelos políticos va a perpetuar la división de dos Alemanias. Japón pierde su imperio y queda reducida a las islas de su cuerpo nacional, con un ejército de ocupación y el gobierno de MacArthur como procónsul. Estas cuestiones van a ser debatidas en diferentes conferencias internacionales, como la conferencia de Teherán, de Yalta, etcétera, a las cuales luego nos referiremos. Y en tercer lugar, habría que hablar de las consecuencias económicas. Durante la guerra se creó un organismo, el UNRWA, que aliviaría las necesidades de la población de las zonas conquistadas recientemente a Alemania, reintegraría a prisioneros y exiliados a sus hogares y organizaría la recuperación agrícola e industrial. Pero al terminar la guerra, la postración de Europa era más grave de lo que se había esperado. En cambio, en Extremo Oriente, solo algunas zonas bélicas habían sufrido destrozos similares. Los bombardeos habían destruido las ciudades, algunas de forma sistemática y premeditada, como es el caso de Dresde. Y los combates habían sembrado los campos de minas y bombas y habían dejado las tierras inservibles para los trabajos agrícolas. El déficit de alimentos era terrible. En verano de 1946, una subcomisión de la ONU calculó que 100 millones de europeos estaban alimentándose con menos de 1.500 calorías. Otra subcomisión calculó que habían sido destruidas cerca de 3 millones de casas y parcialmente otros 3 millones, estadísticas que excluyen a Alemania y a la Unión Soviética. En 1945, la red de comunicaciones, eje de la economía europea, estaba en gran parte destruida y prácticamente paralizada. Ferrocarriles, puertos y puentes habían sido los blancos predilectos de los bombardeos. El material rodante estaba roto y diseminado en países diferentes a los que pertenecía. Al mismo tiempo, escaseaba la gasolina y el petróleo. La producción industrial no bélica había descendido en el conjunto de los países europeos a un quinto en relación con el nivel de la preguerra.
Bien, ¿y qué medidas se adoptaron para paliar estas terribles consecuencias, tanto demográficas, geográficas como económicas? Profesor Marín.
Desde el punto de vista de la reconstrucción económica, los programas de ayuda fueron financiados por Estados Unidos y fueron fundamentales. Nada más terminar la guerra, los Estados Unidos pusieron en marcha un plan de urgencia que estuvo en vigor de 1945 a 1947 y que estaba dotado de 12.000 millones de dólares. Una cifra equivalente fue aportada por el llamado Plan Marshall, destinado a los 16 países de Europa Occidental que aceptaron las condiciones fijadas por Washington para poder beneficiarse del ERP, el llamado Programa de Reconstrucción Europea. La verdad es que la reconstrucción económica en Europa fue más rápida de lo que estaba prevista. A pesar de que la sangría humana y las destrucciones materiales fueron mucho más importantes que durante la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, las pérdidas en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, tanto de material de transporte como en destrucciones de inmuebles públicos y privados, fue muy importante. Por ejemplo, en Alemania se habían destruido el 20% de los inmuebles, el 6% en Francia, Bélgica y Holanda, y en Gran Bretaña alrededor del 9%, y en Italia alrededor del 5%. En diciembre de 1951, pasado ya unos años después de la guerra, el balance que hace la OECD, la Organización Europea de Cooperación Económica, de la ayuda distribuida en estos tres años a los estados beneficiarios del Plan Marshall, demuestra el éxito espectacular de la reconstrucción europea. La producción industrial aumenta en un 64% desde 1947, situándose en un 40% superior al periodo anterior a la guerra. La producción alimentaria progresa en un 25%. Las cartillas de racionamiento, que por ejemplo en Francia están en vigor hasta comienzos de 1949, enseguida desaparecen en toda Europa. A partir de 1951, la economía europea ya está lo suficientemente modernizada como para continuar sus ritmos de crecimiento ya sin la ayuda norteamericana. Desde el punto de vista político, ya desde antes de terminar la guerra, las potencias aliadas van a mantener una serie de encuentros y reuniones con el objeto de planificar el futuro político de Europa y crear un nuevo sistema de relaciones internacionales que evitara en el futuro un nuevo conflicto de las dimensiones y de las características que había sido la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1941, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y Winston Churchill, primer ministro de la Gran Bretaña, firman la Carta del Atlántico, que es un acuerdo de carácter militar y defensivo. En enero de 1943 tienen lugar la Conferencia de Casablanca, en la que participan Roosevelt, Churchill y De Gaulle, que tratan de poner de acuerdo las bases de la creación de un nuevo orden internacional tras la guerra. Entre noviembre de 1943 y enero de 1944 tiene lugar la Conferencia de Teherán, en que Roosevelt, Churchill y Stalin deciden la creación de un organismo internacional que regule la convivencia entre los estados del futuro sistema que nacerá en la posguerra. En julio de 1944 se produce la Conferencia de Bretton Woods, en la que participan representantes de 28 naciones con el objeto de ordenar el sistema monetario y financiero del sistema económico capitalista. Como resultado de estas deliberaciones, se impone el dólar como patrón de cambio y se crea el Fondo Monetario Internacional. Entre agosto y octubre de 1944, en la conferencia de Dumbarton Oaks, se reúnen personalidades de Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y China para perfilar la configuración de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. En febrero de 1945 tiene lugar la cumbre de Yalta, es un balneario que está situado en la península de Crimea, y allí se reúnen Roosevelt, Stalin y Churchill y acuerdan cómo se organizará el final de la guerra y cuál será el definitivo mapa europeo tras la contienda. Entre los meses de abril y mayo de 1945, en la conferencia de San Francisco, se reúnen 50 delegados de 50 naciones para decidir la creación definitiva de la ONU y se aprueba el 26 de junio de este año la llamada Carta de las Naciones Unidas. Nada más terminar la guerra, en julio de 1945, en Potsdam, una ciudad cerca de Berlín, tuvo lugar una nueva conferencia entre las tres grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña. En este encuentro se acordó la desmilitarización de Alemania, el juicio por los criminales de guerra, lo que dio lugar al juicio de Nuremberg, y un sistema de reparación de los daños sufridos en beneficio principalmente de la URSS.
Bien, como todos nuestros oyentes y por supuesto nuestros alumnos habrán dado cuenta, estamos hablando de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, de estas terribles consecuencias, y ahora vamos a entrar a hablar pues, de los organismos internacionales que se crearon, pero es evidente que ahí hemos dejado lo que son las etapas mismas de la guerra, de la contienda, los distintos frentes y las distintas idas y venidas que se produjeron durante la guerra. Profesor Marín, aunque ahora vamos a seguir como le digo, pero ¿por qué? ¿Por qué no hemos entrado en la Segunda Guerra?
Bueno, sería alargar extraordinariamente esta intervención radiofónica y pues he considerado que las causas de la Segunda Guerra Mundial, así como todos los acontecimientos militares de la propia Segunda Guerra Mundial, pues los alumnos la pueden consultar perfectamente en el tema 19 del libro de texto. Así que esta exposición está dirigida fundamentalmente a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y a analizar los organismos que surgen después de esta guerra.
Bueno, pues vamos a continuar con el programa y vamos a continuar precisamente con esto, con la ONU, y sabiendo cuáles son los objetivos fundamentales con los que se creó la Organización de Naciones Unidas.
Bueno, los objetivos de la ONU, como los objetivos que tenía la fracasada Sociedad de Naciones, fue doble. Por un lado, resolver los conflictos entre las naciones y, por otro lado, atajar las causas profundas de la guerra, las crisis económicas y sociales y la miseria humana. Estos objetivos están claramente expuestos en el artículo primero del capítulo primero de la Carta de Naciones Unidas, que textualmente dice: los propósitos de la ONU son, primero, mantener la paz y la seguridad internacionales y, con tal fin, suprimir medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr, por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Segundo, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Y tercero, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
Esta sería todavía su carta fundacional, ¿no? Los tres primeros puntos de su carta fundacional. Y se crean una serie de organismos alrededor de la ONU, o principales de la ONU, no es un solo organismo, son varios.
Bueno, me gustaría antes añadir que a esta Carta de Naciones Unidas habría que sumar la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por la Asamblea General, y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en 1966. A estos dos textos, que son dos textos fundacionales y de carácter ideológico, habría que añadir la Convención contra el Genocidio en 1951, los Derechos Políticos de las Mujeres, firmado en 1954, el Estatuto de Refugiados de 1954 y la eliminación de cualquier forma de discriminación racial en 1969. Bueno, en cuanto a los principales organismos de la ONU, habría que señalar la Asamblea General, que representa el foro político internacional más numeroso y donde se debaten la mayor parte de las grandes cuestiones del momento y que están representadas pues, prácticamente todas las naciones del mundo. El Consejo de Seguridad, que constituye el centro de poder de las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, China y Francia, y que va a tener por misión el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. Después vendría el Consejo Económico y Social, destinado a promover el bienestar de los pueblos en el mundo, el Consejo de Tutela, creado con el fin de que las antiguas colonias fueran progresando desde una autonomía hasta alcanzar la verdadera independencia, la Secretaría General, dirigida por el Secretario General, que se configura como el verdadero poder ejecutivo de las Naciones Unidas, y la Corte Internacional de Justicia, a la que pertenecen todos los Estados miembros, pero cuyos juicios no comportan ninguna obligación, sino que ayuda, por sus consejos y estudios, a elaborar el conjunto del derecho internacional.
Aquí le quería preguntar, los miembros de la ONU en este momento, hemos dicho los miembros principales, los fundacionales, pero ¿todos los países pertenecen a la ONU desde el principio?
Sí, en estos momentos todos los países, bueno, desde el principio no, hay algunos países, como por ejemplo el caso de España, que no fue aceptado en la ONU y tuvo que esperar hasta 1956 para incorporarse a la organización. Ahora mismo pertenecen todos los países del mundo. Lo que sí me gustaría señalar es que estos cinco países que he citado, Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, China y Francia, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tienen además derecho a veto.
Ahora, aunque no sea exactamente el motivo de este programa, pero estamos oyendo muchísimo, muchísimo hablar de la ONU, pues bueno, pues conflictos que están ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Nos podría explicar, aunque sea brevemente, qué significa ser miembro permanente y tener derecho a veto? Parece una cosa evidente, pero lo oímos constantemente y bueno, probablemente no lo sepamos.
En el Consejo de Seguridad no solamente están los miembros permanentes, es decir, que son miembros permanentes de pleno derecho, sino que cada cierto tiempo hay otra serie de países que permanecen que están en el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, España está en el Consejo de Seguridad hasta hace muy poco tiempo. Derecho a veto es que cualquier resolución del Consejo de Seguridad, cualquiera de estos cinco países puede vetarlo, con lo cual la resolución no se hace efectiva, ¿no? Bueno, eso es un residuo del final de la Segunda Guerra Mundial y eso garantiza que las grandes potencias van a aceptar el funcionamiento de la ONU y van a aceptar la creación de este organismo internacional. Pero al margen de esta estructura de funcionamiento de la propia ONU, existen también una serie de organismos cuyas sedes van a estar situadas en distintos países y cuya misión va a estar dirigida fundamentalmente al desarrollo de los países más pobres, como por ejemplo la UNESCO, dedicada a la educación, la ciencia y la cultura, cuya sede está en París, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la Organización Mundial de la Salud, cuya sede está en Ginebra, y la FAO, dedicada a la agricultura y la alimentación, cuya sede va a estar en Roma.
Bien, esta situación de acuerdo que se crea después de la Segunda Guerra Mundial entre las grandes potencias Enseguida se rompe y se produce un enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS que todos conocemos, que es conocido como Guerra Fría. ¿Qué es exactamente?
Sí, el final de la Segunda Guerra Mundial va a suponer para Europa la pérdida del control de las relaciones internacionales, quedando la toma de decisiones en poder de dos grandes potencias mundiales, los Estados Unidos y la Unión Soviética. A partir de 1946 van a empezar a surgir tensiones entre estos dos países que dejaban al descubierto el fracaso del nuevo orden internacional. Ya durante las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial se anunciaba un antagonismo evidente entre las dos grandes potencias victoriosas. Su situación era muy desigual. Los Estados Unidos triunfan económicamente y supieron organizar su economía con el fin de asegurar a los aliados el armamento necesario para la victoria. Por el contrario, la Unión Soviética se encuentra completamente destruida, su economía es marcadamente deficitaria y el aumento de la producción industrial es claramente insuficiente. Pero sobre todo, después de la explosión atómica del 9 de agosto de 1945 en Nagasaki, Truman, el presidente norteamericano, quiso mostrar a Stalin que en un enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, él sería el único capaz de disponer de la bomba atómica. Yo creo que una de las características de la Guerra Fría en el siglo XX es que no empezó en una fecha determinada, aunque suele situarse al comienzo de 1947. Para muchos autores, el inicio de la Guerra Fría en 1947 no fue tan imprevisible como cabría pensar. En realidad, el año 47 no es más que el desenlace de la Guerra Fría.
Es algo que se va fraguando.
Efectivamente. ¿Eh? Mira, ya desde 1917, desde que se produce la revolución en Rusia, la revolución soviética, los rusos y los norteamericanos van a delimitar sus propios espacios y campos ideológicos. La lucha entre el comunismo y el capitalismo va a ser, por lo tanto, inevitable. Es imposible, entonces, comprender las crisis que llevaron a la Guerra Fría sin remontarse a sus inicios en abril de 1917, fecha en la que los Estados Unidos entran en la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, los Estados Unidos y la Unión Soviética no cesaron de disputarse esa predominancia mundial en una rivalidad que efectivamente va a estallar en 1947, pero que había surgido 30 años antes. El inicio de la Guerra Fría suele relacionarse con el discurso de Winston Churchill en Fulton, cuando poco días antes de la capitulación de Alemania escribió al presidente Truman el 5 de marzo de 1946 y le decía que de Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático ha caído un telón de acero. Era una frase muy expresiva de lo que sería después la Guerra Fría y la división de Europa en dos bloques.
Y una frase además que se quedó para la posteridad, lo del telón de acero. Bien, ¿y qué instituciones aparecieron pues durante la Guerra Fría, promovidas tanto por los Estados Unidos como por la URSS?
El 12 de marzo del 47, el presidente de los Estados Unidos, Truman, en un discurso pronunciado ante el Congreso, va a presentar a su país como la esperanza del mundo libre frente al comunismo. Y a partir de ese momento, los Estados Unidos van a implicarse en la creación de un nuevo orden internacional. Es también el año en que comenzaron a crearse las instituciones de la Guerra Fría, y en particular el Plan Marshall, ideado por el secretario de Estado, el general George Marshall, para la reconstrucción de Europa y Japón y para mantener los acuerdos petroleros con Oriente Medio. El Plan Marshall fue el medio mediante el cual los Estados Unidos van a asegurar la reconstrucción de Europa, pero también fue un modo para que Europa Occidental se convirtiera en deudora de los Estados Unidos y, en consecuencia, en su aliada. Posteriormente, el 4 de abril del 49, se firmó un tratado de defensa entre los Estados Unidos y algunos países europeos llamado Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. La respuesta del dirigente soviético fue la llamada Doctrina Yadanov. El 22 de septiembre de 1947, Yadanov escribe un informe sobre la situación internacional dividida en dos campos. Los Estados Unidos, el campo imperialista, unidos a Francia y al Reino Unido, y por otra parte las fuerzas antiimperialistas y antifascistas representadas por la URSS. Frente al bloque occidental, la Unión Soviética organiza su campo y consolida los lazos que unen a los regímenes comunistas de Europa Oriental. En octubre de 1947 se crea el Cominform, que es el órgano de coordinación política del comunismo europeo. Mientras que el bloque occidental se organiza, la Unión Soviética pone en marcha sus propias instituciones. En 1949 se crea el Comecon, concebido por Stalin como una réplica al Plan Marshall y que permite a la URSS controlar la economía de los países comunistas. Y en 1955 se crea el Pacto de Varsovia, que es una alianza militar que se va a oponer al Tratado del Atlántico Norte.
Bien, con esto pues hemos dado este panorama, ¿no?, sobre la Guerra Mundial. Ya hemos dicho que no hemos hablado de la propia Guerra Mundial, pero sí de sus consecuencias, de este sistema bipolar y de los organismos internacionales de ambos bandos. Yo solamente una última pregunta para todos nuestros alumnos. No se trata de conocer pues todos los tratados que se hicieron uno por uno, las fechas en las que se hicieron efectivos, sino de conocer un poco el panorama que quedó, un poco mucho, pero el que sepa más mejor. Porque decir que no hace falta, aquí se han dado una serie de datos, bastantes. Sí. Y bueno, más que nada es conocer un poco las fechas y cómo se fue desarrollando pues todos estos organismos hasta...
Pues lo primero que tiene que tener en cuenta el alumno son las terribles consecuencias que supone la Segunda Guerra Mundial. Cómo... ya antes de que termine la Segunda Guerra Mundial hay una serie de contactos y reuniones entre los países aliados para ver cómo se va a salir de la Segunda Guerra Mundial, cómo se va a crear ese nuevo orden internacional, cómo va a quedar el mapa de Europa. ¿Qué es lo que debe saber también el alumno? Pues que, hombre, la institución más importante que nos queda después de la Segunda Guerra Mundial es la Organización de Naciones Unidas, es la ONU. Por lo tanto, debe conocer su fecha de creación y debe conocer también el funcionamiento y los organismos internos de la ONU. ¿Qué debe saber también? Pues que después de un muy breve espacio de entendimiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos va a comenzar un enfrentamiento entre ambas potencias que se llama Guerra Fría, y cómo cada uno de estos dos países va a crear sus propias instituciones para tratar de consolidarse en sus respectivos territorios y zonas de influencia, y esto va a abarcar pues prácticamente hasta los años 60, en que comenzará una nueva etapa de coexistencia pacífica, nunca de un entendimiento profundo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero sí de aminorar el enfrentamiento que surgió durante los años 50, pues con la guerra de Corea, con la intervención soviética en Hungría, luego posteriormente Checoslovaquia, con la crisis de los misiles en los años 60, etcétera.
Bueno, pues con esto debemos despedirnos y decir que nuestros programas, aparte por supuesto de oírlos ahora mismo y de estar luego colgados en la red, pues todos estos programas están en la página de la UNED. Estos programas, los de este año y también los de años pasados, bueno, en que pues se tocan diferentes aspectos. Este mismo tema está tocado de diferentes maneras. Así que el alumno tiene, bueno, pues mucha amplitud para poder acercarse a ellos. Muchísimas gracias, profesor José María Marín.
Gracias a ti, Isabel.